Bueno, buenos días. Aquí en México, Distrito Federal, y buenas tardes, o lo que sea, a los que sigan esto ya a partir de esta semana a través de las redes, ¿no? Entonces voy a hablar de la historia de la memoria y memoria de la historia. Lo primero, explicar el título, ¿verdad? Porque es un juego de palabras, pero que tiene una intencionalidad sobre la relación entre memoria, que tiene que ver con la relación entre memoria e historia. Cuando decimos historia de la memoria, estamos hablando de la memoria transmitida fundamentalmente por vía oral como objeto de investigación. Entonces, historia de la memoria es una parte de la historia de las mentalidades, ¿no? Cuando hablamos de memoria de la historia, estamos hablando de que la historia pasada es cómo es objeto de rememoración colectiva en el presente, como historia presente. La memoria de la historia es historia presente, sabiendo que la memoria es una parte importante de la lucha social, política y cultural de cada presente, lo que en historia a debate llamamos historia inmediata. Por eso entendemos los debates y el movimiento de la memoria histórica como parte de la historia inmediata. De entrada ya decir que la clave de esta conferencia, es decir, para nosotros, para los historiadores que estamos en historia debate, la historia y la memoria son una misma cosa. Son parte de esa continuidad pasado, presente, futuro, pero claro, con diferentes actores, formatos y momentos. Claro, para pensar así, la historia y la memoria, como un movimiento conjunto, como algo que no podemos distinguir en el proceso de conocimiento histórico, es necesario practicar una historiografía inteligente, compleja, interactiva, procesual, no factual y más allá del positivismo en el que se fundó nuestra disciplina pues hace más de un siglo, ¿no? Pero que todavía algunos están anclados ahí, claro. Con todo el derecho del mundo, cada uno elige su opción historiográfica. Por lo tanto, para un historiador tradicional, este discurso historiográfico que une historia y memoria, pues es incomprensible. Yo con todo pido un esfuerzo, que se abran las mentes, por eso hablo de una historiografía inteligente, para entender que la historia no la hacemos los historiadores también, lo hacen los protagonistas actuales a través de su memoria colectiva. Yo hablo, por lo tanto, algo ya dijo Arturo Alonso en la presentación, como medievalista en primer lugar, y historiador de la memoria medieval y moderna. Mi tesis doctoral ha sido sobre la investigación de las tradiciones orales y escritas, favorables y contrarias, de la revuelta de la Santa Hermandad en el Reino de Galicia, finales de la Edad Media. Y estudio pues cómo evolucionan esas memorias colectivas en favor y en contra de la revuelta desde 1467 a 1674. Estoy hablando de una tesis doctoral leída ya en la Universidad de Santiago de Compostela hace cerca de 25 años. Por lo tanto, yo primero he sido y sigo trabajando sobre la memoria medieval y moderna de una revuelta social, y sobre otros temas, pero sobre todo una revuelta social muy importante para la península ibérica y para Europa, llamada la revuelta de los Sirmandiños en 1467 en Galicia. Por otro lado, decía que hablo en una doble condición de historiador de la memoria social, por un lado, y por otro lado de historiógrafo, ahí entraríamos en la parte de la memoria de la historia, en definitiva, de estudioso y seguidor de una tendencia historiográfica y social actual en España y otros países que se llama la recuperación de la memoria histórica. Ya se citó el manifiesto y las propuestas de Historia Debate, el punto 1 de nuestro manifiesto del año 2001, dado a conocer el 11 de septiembre del 2001, decimos que la historia es una ciencia con sujeto doble, con sujeto agente histórico y con sujeto social, con sujeto historiográfico, perdón, lo dije mal, con sujeto agente histórico y con sujeto historiador. Eso es el sujeto doble que hace ciencia, es decir, donde él interviene a la hora de hacer la historia el sujeto social y el sujeto historiográfico, que es el historiador. Podemos decir que el historiador, como sujeto historiográfico, escribe y ayuda a hacer la historia en el presente. Y el sujeto social hace la historia como agente principal y ayuda a escribirla también. No se desentiende de la escritura de la historia como desearían los historiadores positivistas, afortunadamente, porque hace de nuestra disciplina algo relacionado con la sociedad y con el tiempo en el que vivimos. La memoria significa, por lo tanto, medio excepcional para entender el continuo intercambio objeto-sujeto en el proceso de conocimiento histórico. Si queremos ejemplificar el proceso de conocimiento histórico, tenemos en la memoria la mejor referencia para entender cómo lo objetivo y lo subjetivo del conocimiento histórico se articulan entre sí. La temática de la memoria histórica es muy específica, de la memoria de la historia, es decir, decíamos al principio, de la rememoración colectiva que interviene en el presente actual. La temática es específica, pero generalmente se refiere siempre a las víctimas y a los vencidos de la historia, a las clases populares subalternas, a las mujeres, a las etnias, y tienen en la oralidad el medio fundamental de transmisión y de conexión de pasado entre el pasado y presentes. De modo que historia y memoria, para los historiadores avanzados, confluyen. Historia y memoria, en Historia Debate, para nosotros es el mismo combate. En el siglo XXI, la memoria está revisando la historia del siglo XX, y el historiador, sensible a la naturaleza humana y social de nuestro objeto de investigación, no puede permanecer al margen de esa revisión que en la historia inmediata se está haciendo de acontecimientos muy importantes que se dieron en el siglo pasado. Hablo de guerras, hablo de dictaduras, hablo de masacres. Millones de víctimas causaron estos acontecimientos catastróficos, víctimas civiles, víctimas inocentes. Esas millones de víctimas, al margen de los hechos militares, asesinadas por sus ideas, por su condición social, por su condición religiosa, por su etnia, unas fueron enterradas, honradas, incluso glorificadas por la historia que se escribe y por las instituciones. Otras fueron ignoradas por el poder y la historiografía establecidos. Los culpables que victimaron a esos millones de habitantes inocentes en la historia convulsa del siglo XX no han sido juzgados. Los nombres de las víctimas y de los vencidos de la historia del siglo XX no están, en muchos casos, en los libros de historia. Los cuerpos de todas esas víctimas civiles e inocentes de las masacres del siglo XX están en gran medida desaparecidos. A finales del siglo XX, familiares, vecinos y compañeros de las víctimas han creado movimientos de recuperación de la memoria histórica en todo el mundo. Hay que decir que no es lo mismo la lucha por los derechos humanos que la lucha por la memoria histórica, aunque en el fondo tienen en común de que se trata de conculcaciones de los derechos humanos, pero en el caso de la lucha por los derechos humanos, en el presente, y en el caso que estamos viendo aquí de la memoria histórica, en el pasado. Todavía en el presente, las organizaciones que luchan por los derechos humanos tratan de evitar esas víctimas. Pero si estudiamos esas agresiones masivas contra los derechos humanos en el pasado siglo, no podemos evitar el hecho de que se han cometido. Y la función, por lo tanto, no es exigir el respeto de los derechos humanos, imposible. Las agresiones ya se han perpetrado, pero sí podemos subsanar sus efectos. Por eso que tenemos que utilizar un nombre distinto cuando hablamos de los derechos humanos hoy y cuando hablamos de los derechos humanos en el pasado. Por eso, a la lucha en favor de las víctimas de las conculcaciones de los derechos humanos en el pasado le llamamos memoria histórica. Y nos apoyamos en el derecho internacional, difundido y exigido por la ONU continuamente, en un contexto de debilidad de este organismo internacional, más en el momento que vivimos hoy, donde sus recomendaciones pues, no tienen fuerza de ley y son escasamente seguidas, incluso por sus Estados miembros. De todas maneras, se ha generado todo un derecho internacional vinculado a las agresiones contra los derechos humanos hoy en día y a las agresiones contra los derechos humanos que hubo en el pasado siglo XX. Este derecho internacional parte de los juicios de Núremberg en Alemania, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y sigue un desarrollo posterior en función de la existencia de un movimiento de víctimas historiográfico, de jueces honrados, etcétera, que han buscado reparar y rehabilitar a las víctimas de los conflictos del siglo XX. Y hay toda ya pues, una larga experiencia sobre cómo tratar el tema de la memoria histórica y qué necesitan las víctimas de las guerras, de las dictaduras y de las masacres del siglo XX, que se resumen en tres cosas: reparación, justicia y verdad histórica. Reparación es honrar, buscar sus cuerpos, honrarlos, darle la sepultura adecuada y dar a conocer sus nombres. Injusticia, pues ir contra los autores de esas barbaridades que se cometieron en el siglo pasado y algo que claro que nos afecta más directamente como profesionales de la historia, que la verdad sobre esos hechos pasados pues se conozca no solamente en los libros académicos sino también públicamente. Reparación, rehabilitación de las víctimas, justicia con los que perpetraron esos delitos y verdad histórica. Reparación, justicia y verdad son las tres claves del movimiento de la memoria histórica apoyado en el derecho internacional junto con la jurisdicción universal. Eso es un fenómeno relativamente reciente que lo inició el juez español Baltasar Garzón cuando desde España enjuició a Pinochet y obligó a que se iniciara pues acciones judiciales para contra los autores de las masacres en la dictadura chilena que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende en los años 70. Hoy deciros que la Audiencia Nacional Española, sin Garzón, ya no persigue delitos fuera de nuestras fronteras, salvo el caso que entre las víctimas estén implicados.